Mazda Almenar, tu Mazda híbrido eléctrico con hasta 7.500 euros de descuento. Mazda Almenar.
A todos los superhéroes que seguís en primera línea, luchando incansablemente, no nos olvidamos de vosotros. En BMW queremos seguir agradeciendo vuestro esfuerzo sobrehumano, manteniendo condiciones especiales en toda la gama BMW hasta el 31 de octubre. Más información en Engasa, tu concesionario BMW en Quart de Poblet y Pista de Silla, Valencia.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Resulta que para que exista delito de alcoholemia hay que arrancar el vehículo y moverlo mínimamente. No es una sentencia muy, muy reciente, es de casi de antes de la pandemia, pero ha llamado la atención porque hay otra también muy llamativa que enseguida comentaremos. Y al hilo de ello, pues hombre, el hombre alquiló a través de una aplicación una moto Mubi, y cuando se iba a poner el casco reglamentario y comenzar a desplazarse con ella, pues fue sorprendido por una dotación de la policía local, la cual le practicó la prueba de alcoholemia. El motorista dio un resultado de 0,74. Bueno, pues eso es un delito, ¿no? por litro de aire expirado en las mediciones que le hicieron. Y bueno, se le aplicó el artículo 3792. Que será castigado el que condujera un vehículo a motor o ciclomotor bajo la influencia de drogas tóxicas o bebidas alcohólicas. Y de hecho, quedaba a extramuros, como suena, del derecho penal. Sin movimiento no hay conducción, ha confirmado el Tribunal Supremo. Vamos a hablar de esta sentencia y otra mucho más reciente, de un juez de Marchena, que sentencia que se puede condenar por conducir borracho pese a no superar el límite legal. Hombre, esta me gusta un poquito más. Hablaremos de este aspecto, estará con nosotros Juan Barberá, nuestro experto en seguridad vial. Resulta que organizaciones peatonales han coincidido en reclamar que la futura ley de movilidad sostenible tenga en cuenta el papel del peatón, y es verdad, y es auténticamente cierto. Mucho patinete, mucha bicicleta, mucho coche, mucho autobús, y resulta que el peatón, que es el rey, en realidad, de las ciudades, es el más desplazado. Bueno, quieren pasar del 70-30, que hay en este momento, 70-30 de espacio, al 50%. 50-50 en poco tiempo, pero debería ser justamente al contrario, 30% para coches y 70% para peatones. Hablaremos, como digo, con Juan Barberá de este aspecto. Y resulta que es noticia la Fórmula 1, y hoy vamos a hablar de Fórmula 1. David, Diego, hola, buenas.
Buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estamos?
El peatón es el rey y la especie a proteger en la fauna de la ciudad, ¿eh? Muy importante.
Sin duda alguna. Además, lo vamos a comentar. He tenido la oportunidad este fin de semana de estar en Barcelona, y la realidad es esa. La realidad es que aquí aún al peatón se le deja poquito, pero algo se le deja. Pero en Barcelona es cero, un cero absoluto para el peatón, para la movilidad peatonal por Barcelona.
Yo tengo la misma sensación. Allí en Barcelona es una especie en vía de extinción.
Bueno, pues tendremos, por cierto, la FIA está investigando a Hamilton por su camisa reivindicativa en el podio de Mugello.
Pues nosotros, a mitad de programa, con la ayuda de Víctor Seara, vamos a investigar, Vicente, a la FIA.
¿Ah, sí?
Por lo ocurrido en la carrera.
¿Qué pasa? ¿No te fías de la FIA o qué?
Bueno, es que han cambiado el protocolo de las resalidas, y justamente en la carrera de Mugello tuvimos de todo. Tuvimos accidentes, safety cars, tres salidas en una misma tarde. Habría que ver si el embrague de un Fórmula 1 puede aguantar eso para la siguiente carrera. Son muchas salidas. Y bromas aparte, la FIA no lo hizo bien. Los pilotos se quejaron. Todo el mundo, incluso teníamos a Pedro de la Rosa en Movistar, con Toni Cucurella, piloto e ingeniero, diciendo que eso estaba mal. La FIA se había equivocado y tiene que rectificar.
Hablamos enseguida de Fórmula 1. Estará con nosotros Víctor Seara, nuestro experto en la Fórmula 1, con David Diego, el hombre de las 3Ds, que está hoy incorporado a los estudios centrales de COPE más Valencia. Pues ya hemos dado el banderazo de salida y ya es el momento de cambiar impresiones sobre esta sentencia y otras muchas cosas. Por cierto, ¿llevar la mascarilla es más seguro o menos seguro que el airbag o el cinturón de seguridad, Diego?
No hay datos de eso.
No hay datos, ¿no? Bueno,
creo que no hay datos. Depende de para qué, ¿no? Para conducir, lógicamente, lo más seguro es el airbag, el cinturón, pero cuando sales del coche, todo depende de con quién vayas en el coche, ¿no, Vicente?
Bueno,
si
pues
estás solo, yo creo que no hace falta mascarilla.
Bueno, pues nada, ha habido incluso una multa sorprendente que puede caer por colocar mal la mascarilla en el vehículo, como suena. Bueno, vamos a hablar, esto es lo de menos, lo que vamos a hablar más de la sentencia esta de alcohol, porque está con nosotros el comisariado europeo del automóvil, está con nosotros Fernando González Iturbe. Don Fernando, buenas.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Aquí estamos, soportando la que nos está cayendo.
Sí, por Madrid todavía más, ¿no?
Sí, bueno, tampoco lo notas mucho, ¿no? Vamos a ver, ya creo que la vida más o menos se está normalizando. Hombre, se nota en el tráfico, ya que estamos en tema de tráfico, se nota en el tráfico. Yo tal vez he tardado hasta media hora menos de lo que normalmente tardaba antes, ¿no?
Sí.
Se nota menos por donde yo vivo, en las terracitas de los bares. Ahí lo malo es cuando empiecen las lluvias, a ver qué pasa dentro en los locales cerrados.
Sí.
Pero bueno, no es lo de marzo y abril que nosotros veníamos a trabajar. La verdad es que en dos turnos, la mitad del personal venía una semana, la mitad otra, y bueno, cruzabas la Castellana que parecía que estabas en el jardín de tu casa.
Sí. Y ahora ya no, ahora ya empieza
ahora
a
ser más complicado. Ahora sí, si estimas en algo tu salud y tu integridad física, no debes hacerlo, salvo que esté el muñequito en verde.
Vale. Y ni aún así.
Pero bueno, más o menos está intentando llevar como se puede y bueno, intentar normalizar la vida cotidiana, que bueno, la verdad es que cuando hablabas de las mascarillas, desde marzo aquí llevamos oyendo tantos mensajes, a veces tan contradictorios, que a veces no sabes ni a qué atenerte, porque resulta que ahora los expertos no existen. Y yo, pues claro, me quedo ahí un poco pillado con lo de los expertos. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que nos toca.
Que te veo con ganas de decir algo ahí.
No, me ha gustado. ¿Puedes repetir ese experto, como lo has dicho?
Esos expertos.
Vale.
Me voy a apuntar yo. Creo que tiene que haber alguna convocatoria para rellenar el cupo de expertos.
Por eso mismo. Oye.
Porque ahora estaba, hoy lo estaba comentando, ahora resulta que el saludo del codo no, y el saludo del codo no se... porque se les ha ocurrido, a alguien se le ha ocurrido, algún experto pensante, no sé si de la Organización Mundial de la Salud del Gobierno,
sí,
que claro, que como tienes que toser y estornudar en el codo por el reverso, pues en el anverso, pues parece ser que quedan, bueno, y se les ocurre 6 meses después, yo no entiendo nada.
Ya, bueno, ¿qué vamos a hacerle?
Es lo que hay.
¿Qué vamos a hacer? Bueno, parece ser que para que haya un delito de alcoholemia hay que arrancar el coche o el vehículo y moverlo mínimamente. Esto es una sentencia de marzo. Algunos me preguntaban, han hecho cuestión. Yo, esta es una pregunta además para Juan Barberá, quizá, para nuestro experto en seguridad vial, pero que yo creo, me atrevería a responder. Alguno me ha preguntado, oye, si yo estoy hablando por teléfono con el móvil y estoy parado, por ejemplo, en un semáforo, ¿me pueden sancionar a pesar de tener...? Pues sí, se pueden sancionar. ¿Me pueden sancionar si estoy aparcado en un momento determinado, mi vehículo está aparcado o está incluso puesto en doble fila? No está bien aparcado, pero está el vehículo... Pues ¿me pueden sancionar si estoy hablando por teléfono? Sí, pero con una circunstancia, creo yo, que el motor esté en marcha o no, porque es lo que aplica, lo que dice la ley. Pero en cualquier caso, nos lo dirá Juan Barberá más tarde. Pero lo que sí que dice la sentencia esta, del Supremo, es que existe el delito de alcoholemia. Para que exista ese delito, hay que arrancar el vehículo y moverlo. Lo vengo a decir porque fue pillado instantáneamente en este conductor, que era un motero, un chaval que había cogido un movie, y parece que se puso el casco, y en el momento que se estaba poniendo el casco, en ese momento, ¡pam!, control de alcoholemia. Que dio positivo, además un positivo bastante importante, 0,74. Y entonces el Supremo ha dicho, oye, no, es que el chaval se está poniendo el casco, eso no quiere decir que fuese a conducir, ¿no? Esto es como los detectores de radar, ¿no? Los tiene, pero no los iba a usar, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no?
No, hombre, yo cuando estabas comentando esto, porque yo iba a comentar otra sentencia...
Sí, lo sé.
Pero yo me meto por otro lado. Recuerdo un asunto, además muy cerquita de la oficina, detrás del edificio de la Mutua Madrileña, un chico que quería salir, arrancó el motor, quería salir porque estaba aparcado, lo moví un poquito para adelante, un poquitito para atrás.
Sí.
Nosotros le defendimos diciendo que no había conducción y nos condenaron. A ver, primero hay que saber qué es conducir.
Claro.
Claro, es decir, cuando utiliza el Código Penal la palabra conducir tiene un significado y a ese hay que ir, sobre todo en derecho sancionador, tanto penal como administrativo, donde hay que hacer las interpretaciones más restrictivas posibles. Mm-hmm. Vale. Si conducir, tengo yo aquí el RAE, que es guiar o dirigir a alguien o otro hacia un lugar. Guiar es la acción de guiar de un lado para otro, es decir, que implican los dos conceptos, desplazamiento, movimiento. Mm-hmm. Hombre, si yo no me muevo, no sé si estoy conduciendo.
Ya. Y si no tienes el motor en marcha, pues tampoco estás conduciendo, se supone.
Obvio, hombre, escúchame, de todas maneras, cuidado, obvio, no,
puede estar cuesta abajo
con el motor apagado, probablemente no funcione la dirección asistida y me pegue un castañazo contra alguien, ya, lo cual ya agravará los hechos,
sí.
Porque puede haber un concurso ideal con un delito de lesiones y atropello a alguien, pero yo entiendo que si no está en movimiento el vehículo y no me ven moviendo el vehículo, difícilmente se me debería condenar. Y lo traslado un poco a lo del móvil. Yo siempre he pensado que si yo estoy parado en un semáforo con el móvil, si estoy parado,
sí,
pues usted no me tiene a mí. Porque otra cosa es que usted, con vista a gente, espere a ver qué pasa cuando se ponga el semáforo en verde y me pille al medio metro de haber movido el vehículo.
¿No? A mí la verdad es que esta sentencia me genera muchas dudas porque ponernos en la piel de los agentes. Porque a mí me gustaría personalmente ver el vídeo de este juicio también. Mm. Porque igual los agentes están ahí parados y habría que ver en las condiciones que llega el conductor.
Sí.
Igual llegaba suficientemente cocido para que los agentes dijeran, uy,
sí, pero
a este no le debemos dejar quitar el caballete.
Pues ahí lo que han sido es poquito hábiles porque le hubieran dejado mover, aunque eso era medio metro, cosa que no lo hubiera hecho, me imagino.
Vale, y si tú ves las condiciones del conductor que son tan deplorables que va a quitar el caballete y se va a caer...
Bueno, si fuera así, pero me extraña que fuera así.
Sí, ¿no? Es que la gran diferencia es que estamos hablando de una moto que un coche. Tú estás con ese nivel de alcoholemia dentro del coche, que es estable, que es difícil que mientras no lo pongas en marcha... Pero aquí quizás la moto tendría una consideración distinta.
Pues le impides arrancar y si no obedece las órdenes, pues a lo mejor le denuncias por desacato a la autoridad. Yo qué sé.
Sí.
Pero no por esto.
Bueno, aquí había... Yo lo que veo es que quizá había una función un poco más preventiva, ¿no? Lo ven llegar, se pone el casco... Habría que ver cómo la declaración, ¿no?, de los agentes, cuáles fueron los movimientos previos a toda esa situación.
No lo sé, pero por lo menos, y si no, pues le impides conducir. Y ya está, que eso sería lo ideal. No denunciarle por algo o instruir un atestado por un delito que en principio no se ha cometido. No, yo creo que los agentes pueden hacer otras cosas además de eso que hicieron, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, no lo hicieron y ya está, ¿no? No lo hicieron y ya está. Y yo me imagino, hombre, si estaba el tío cayéndose, probablemente a lo mejor ni hubiera podido arrancar la moto. No creo que estuviera en ese
estado. Lo que está claro, ¿no?, es que, en principio, penal no era. Podría ser algo administrativo, alguna sancioncilla y tal, pero no hay nada, no es un hecho penal, según el Supremo.
Si en el hecho típico sancionable y se introduce la palabra conducir es conducir.
Sí.
Y no hay más, es decir, no es otra cosa, hay que interpretar. Yo una de las cosas, yo creo que lo he dicho alguna vez, lo primero que hago siempre que enciendo el ordenador es la RAE, porque es una de las herramientas del derecho, la principal es la palabra. Si dice lo que dice, pues dice lo que dice. Yo recuerdo hace muchos años un pleito, era pagar una compañía una cantidad de dinero muy elevada por un siniestro, donde se aplicaba una causa de exclusión, que estaba firmada, pero había un I, que ese I y esa coma suponía pagar o no pagar, como se interpretara, pagar o no pagar casi 300.000 euros. Bueno, pues las palabras están para lo que están. Luego así pasa que las cláusulas oscuras, las abusivas, tú lees las condiciones de general de los contratos de seguro, sobre todo, y a veces no hay quien lo entienda, y en una página te dice que esto es blanco y lees la página 4 y resulta que lo mismo parece que es gris oscuro.
Pero bueno, y también te digo que eso también es responsabilidad de la Dirección General de Seguros, que tiene que revisarlas antes de que salgan al mercado y que esto no ocurra, pero bueno...
Pero ocurre, por eso está el tema de los preferentes. Mira, ahora estamos mirando todo el tema de acciones del Banco Popular y... Bueno, pues al final los contratos, yo creo que deliberadamente se explican algunas cosas pues para que generen cierta confusión. Lo que pasa es que al final...
Buscando la zona de sombra.
Y al final el problema es que quién es... Yo creo que es un tema de estadísticas. ¿Quién va a acudir a los tribunales?
Ahí estamos, los grandes números. ¿Qué porcentaje realmente va a ir contra esto?
A mí en alguna ocasión me han dicho, si sé que lo voy a perder, demándame.
Ya.
A ver si tienes lo que dices.
A ver si tienes paciencia, sobre todo, y dinero para poder soportarlo.
Eso es habitual,
¿no?
Eso es
voy a perder, pero bueno, demándame y tardaremos unos años.
Claro, eso es fundamental. Mucha gente te dice, bueno, y en tertulia de café, cervecita, lo que sea. Es que en este país es que no hay derechos y no te puedes defender. Claro, si todo el mundo se puede defender. El problema es lo que te cueste.
Sí. La paciencia y el dinero.
Claro, hay determinados pleitos que incluso necesitas informes periciales. Tengo yo aquí uno, bueno, no voy a decir la marca, un señor que cambia el aceite, bueno, ya puesto, como estamos hablando de coches...
No pasa nada.
No, lo voy a decir.
Ah, no.
No voy a decir que no tengamos razón y la fastidie.
Vale. Ah, pues, bueno, que te vas a criticar a la marca.
O por lo menos la persona que en nombre de la marca le dice que después de haber cambiado el aceite, a los 5.000 kilómetros de haberlo cambiado, tiene que volverlo a cambiar porque se ha degradado... por circunstancias normales, porque a veces no sé, es que la verdad es que la explicación no la entendí muy bien.
Vale.
Que a veces pasa por el filtro no sé cuánto.
Bueno, aquí tenemos un perito, o sea, David de Diego es perito y sabrá seguramente de qué estás hablando, ¿eh?
Pues por aquí lo tengo.
Me parece un poquito peregrina la explicación.
Porque te digo las palabras. Habla de un AdBlue.
Sí, sí.
Aunque el FAP atrape... ¿Qué puñetas es el FAP?
Es el filtro de
las partículas de contaminación, el AdBlue desintegra parte y otras pueden llegar al aceite degradándolo. Es decir, que parece ser que esas partículas, algunas es posible que vuelvan al circuito de aceite limpio.
Puede ocurrir, sí, porque aquí, la verdad es que todo este sistema del filtro activo, el AdBlue, que es el aditivo que se le pone para que todo esto funcione, el sistema es bastante enrevesado y si no alcanza la temperatura correcta puede generar algunas pegas. Es eficiente, pero no es perfecto el sistema.
¿Y puede volver a pasar el circuito de aceite limpio?
Yo creo que si no alcanza la temperatura idónea puede llegar a ocurrir.
Es posible, me cago en la
mano. Estamos,
menos mal
estamos
que no he hablado de marcas.
¿Ves? Al final, ¿sabes lo que pasa? Vamos a resolver aquí casos en concreto a través de la radio, ¿eh? De la radio.
Sí.
Pero ¿sabéis lo que ocurre? Que el diésel, que es un motor que funciona muy bien en carretera porque tienes que tener el catalizador, también ocurre con los gasolina, ¿no? Pero el peor enemigo o uno de los enemigos más complejos para el motor diésel es ese que voy por ciudad, arranco, hago dos calles, paro, vuelvo a arrancar, vuelvo a parar. Y no, nunca consigue el motor llegar a esa temperatura idónea de
óptima,
trabajo.
Sí.
Y que sí que lo consigue, o es más, trabaja mejor el gasolina. Ahí está donde está una de las dificultades del diésel. Y hay mucho usuario que se compra un diésel para callejear por ciudad.
No. Y pues fíjate, yo ya hablando de las palabras y de las cláusulas y de las condiciones, y eso no lo deberían advertir en los libros de mantenimiento, porque claro, yo leo el libro de mantenimiento y me dice el del taller que tengo que volver a cambiar el aceite a los 5.000. Digo, oiga, pero si aquí pone un año 30.000.
Sí, sí, es auténtico, eso es cierto, ¿eh?
Sí, uno claro. O 30, exacto, o 1,20 o 1,15.
Por lo menos en este, que yo creo que son más o menos todos lo mismo, un año 30.000 o 25.000, me da igual. ¿Y por qué? Usted a mí no me está dando la información necesaria para que yo use de la manera más óptima este coche. O por lo menos adviértame de ese riesgo.
Sí, sí, o molestarse en enseñar un poquito al usuario cómo funcionar con un coche que tiene un sistema específico. Bueno, ahora lo tienen todos, el filtro de partículas, pero en este caso totalmente de acuerdo, habría que centrar, quizás no es una parte tan técnica, es más de venta, ¿no? A ver, en ese momento al vendedor, ¿qué coche le conviene vender a su cliente?
Bueno, volvemos a las alcoholemias.
Venga,
vamos a volver a las alcoholemias porque vamos al hecho en concreto. Se le realiza al conductor, en este caso sí que va conduciendo, ¿eh? Con el coche en marcha y con todo en marcha, ¿eh? Se realiza una prueba voluntaria y el resultado es de 0,66 miligramos de alcohol, es decir, que sí que está por encima del
delito. Oye, sé que estamos en directo, pero es que tengo a mi madre en el hospital, me están llamando, ¿no os importa?
No, faltaría más. Bajamos el volumen y tú nos pides paso en el momento que quieras, sin problema alguno. Dejamos abierta la línea con
Vicente,
con
0,66 me decías, ¿no?
Sí, 0,66, que sí, efectivamente es delito y tal, pero le hacen una segunda prueba y no, en este caso él dice que debe haber un margen de error y es así, 0,57. Y 0,57 está por debajo del delito, a pesar de que muchas veces los fiscales están diciendo que tampoco se condene como delito. Incluso cuando es ligeramente por encima, por este caso, por el hecho del margen de error.
No hay contraanálisis en este caso.
Da 0,57, se ve, aquí no se habla de una segunda prueba, por tanto supongo que es la prueba más elevada. 0,57. En este caso en concreto dice que, bueno, pues que argumenta y parece ser que al final el Supremo dice que aunque se hubiera incorporado el margen de error en el alcoholímetro, existen pruebas suficientes para considerar el alcohol usado porque su contacto con el alcohol era innegable. Con lo cual, bueno, pues...
Que soltaba tufillo, vamos, en pocas palabras.
Con lo cual, es cierto, es decir, el contacto con el alcohol, lo que pasa que, obviamente, es complicado, a pesar de que es una sentencia del Supremo.
Claro, no hay sabemos. Que mesurarlo, y la sentencia tiene que ir acompañada de una prueba fehaciente, ¿no?, de este nivel.
No sé si seguimos con Fernando ahí. ¿Fernando? No, creo que no. Fernando, tenemos ahí a Fernando González Iturbe. Bueno, todavía no hemos tenido, no tenemos oportunidad, está todavía con esa llamada, como digo, como decimos, importante. Pero bueno, hablamos de la mascarilla y estas cosas, ¿no? Algo curioso. Se está hablando incluso de eso. ¿Dónde hay que dejar la mascarilla en casa o en el coche o en la oficina? Veo aquí, por ejemplo, algún artículo sobre la mascarilla. Dice, la pregunta, a pesar de que el coronavirus hizo su aparición en marzo, sigue vigente, ¿no? Y parece ser que, dice, la sorprendente multa que te puede caer por colocar mal la mascarilla en el coche.
Vale, pero ¿dónde
se coloca la mascarilla
en
el coche?
Yo es que he visto gente que la lleva en el colgando del retrovisor interior.
Sí.
Yo creo que nos resta visibilidad, Vicente, no es una muy buena opción.
Sí.
No sé si en este caso que tú estás nombrando se refería a esa ubicación o no la detalla en concreto.
No, habla un poco en líneas generales, no digo que se haya sancionado, ¿eh? Dice, ¿dónde no se puede dejar la mascarilla? En todos aquellos lugares que dificulten la visión del conductor, por
ahí
ejemplo, colgado en retrovisores.
No estaba preparado, ¿eh?
Sí. En el caso el conductor no vería adecuadamente y la policía podría sancionar. Así lo recoge el Reglamento General de Circulación, y dice, también habla de cuando tengo que llevar la mascarilla, entonces, siempre que se viaje en coche con personas con las que no se convive. Atención, es importante este dato.
Ese detalle es importante.
Porque yo estoy viendo muchísimos conductores solos, absolutamente solos, en el coche y que llevan la mascarilla puesta, que me parece perfecto, cada uno que haga lo
Imagínate
que quiera, pero que no es obligatorio.
Claro,
vamos.
Aunque tú cojas un coche de alquiler, esté perfectamente higienizado, hay gente que en este caso, pues, se la pone, Vicente. Yo he visto varios casos cuando son coches de renting o que no son hay varios usuarios que llevan ese coche. Sí que es cierto que hay conductores que mantienen la mascarilla pese a que van solos.
Ajá. No sé, Fernando,
¿se me oye?
Ahora sí, perfecto.
Perdona, tuve que llevar a mi madre ayer de urgencias y, y qué casualidad, ley de Murphy, que me ha llamado.
Pero lo primero es lo primero, todo va bien, ¿no? Todo lo importante.
Sí, bueno, para 95 años no está mal, ¿no?
Caramba, bueno, fantástico. Oye, 95 años y
bueno, tienen que seguir el tratamiento ingresado, tema de un poco cardíaco y falta de potasio, pero bueno, parece ser que va a evolucionar. Tiene esa buena salud, es asturiana de las de entonces.
O sea, por eso, oye, y tiene además esa sangre y tal.
Sí, de las de beber leche, ya bebía la leche sin hervir.
Como Fernando González Iturbe.
Bueno, mi cadera me engaña. Yo si me veis sentado, soy el pego. El otro día en el bar dice, bueno, 58 años vas a hacer. Bueno, modestia aparte no la aparento. Dice, bueno, porque me ves sentado. Sí. Como me veas andar ya no me ha fastidiado.
Espera que no la aparentas, ¿eh? Bueno, pero aquí no vamos a la hora de peloteos fuera.
Os estaba viendo las mascarillas. Bueno, todo eso está muy bien. ¿Y por qué yo no convivo, tengo que llevarlo con alguien en el coche y puedo estar con ella dos minutos antes fumándome un cigarro o tomándome una cerveza en la terraza?
Ya. El tema mascarillas, es tremendo el tema mascarillas, porque es verdad que los ciudadanos en su mayoría están castigados por aquello de decir, como no las lleváis en donde tenéis que llevarlas, pues también las lleváis, da igual que vayáis por medio del monte o que estés subiendo o haciendo alpinismo, tiene que llevar la mascarilla, ¿no?
Y sí, no sé,
algo que es un absurdo tremendo, si vas solo por el monte o estás en una urbanización dando una vuelta y no te cruzas prácticamente con nadie, pues ahí no va a haber ningún tipo de contaminación.
La llevas en la mano y si te cruzas con alguien te la pones, con una distancia razonable.
Yo creo que aquí el problema fundamental desde hace tiempo es las diferentes informaciones en sentidos contrarios. Yo, no, como antes no dije la marca, no voy a decir el club de fútbol, pero es de primera división. Y bueno, conocido, trabaja en categorías inferiores y tuve una reunión, porque si los chicos tienen que entrenar con mascarilla, que si el primer equipo no, que si para arriba, que si para abajo. Y en aquella reunión estaba el médico y decía, es que yo creo que lo que tienen es contagiarse todos. El médico del club. Y no es el Elche Segunda División B, con todos los respetos para el Elche, que me encanta sobre todo el uniforme.
Bueno, esa idea ya la tuvo Helmut Marko, que es el director de Alfa Tauri, el antiguo Toro Rosso, que dijo, cogemos a todo el equipo, los contagiamos 15 días y ale, a seguir con el campeonato de Fórmula 1. Esa fue su teoría. Nadie le siguió, lógicamente.
No lo sé. Lo único que quiero poner de manifiesto es la diversidad de mensajes contradictorios que hay. Yo, evidentemente, no voy a criticar ni a uno ni a otro, ni a alabar a uno ni a otro, porque no tengo ni la más remota idea. Pero bueno, es lo que tenemos.
Bueno, eso ya lo ha hecho Putin con su hija, que le ha puesto la vacuna. No sé si estáis al corriente. Que la vacuna rusa la está probando, según dicen, Vladimir Putin con una de sus hijas. y ahora veremos si funciona.
Bueno, nos habíamos quedado en esa sentencia del juez de Marchena. No sé si hay algo más que decir ahí.
No, yo creo que con la última modificación, bueno, de hace ya años, del Código Penal, en donde antes de la modificación se decía solo será condenado el que conduzca bajo los efectos del alcohol, sí, ya se distorsionó un poco la imagen de los conductores, porque a partir de 0,60 ya no hace falta acreditar efectos, aunque aparezcan luego en el atestado, sino con el mero dato objetivo de dar más de 0,60. Y toda la gente decía, bueno, pues si es que doy menos de 0,60, que es un poco lo que se planteó en esta sentencia, que creo que, no me acuerdo de venir, no sé, de Bilbao.
Sí,
no,
un juez de Marchena.
Bueno, sí, luego en la sala segunda la sentencia de Manuel Marchena.
Sí.
Yo siempre les digo lo mismo, ¿no? Vamos a ver.
Al juez Marchena, perdón, es verdad. Yo he hecho de Marchena en todo momento, perdón. Perdón, lo siento.
Manuel Marchena,
¿Qué incultura judicial?
El del juicio del proceso.
Perdón, sí.
Entonces, bueno, pues digo, oye, mira, a partir de 0,60 vale, está objetivado. Yo creo que, bueno, también los políticos no querían esa libertad de los jueces de valorar caso a caso la prueba y decir, mira, aquí ya los jueces no tienen nada que hablar, solo con acreditar que se da más de 0,60, incluso aplicando márgenes de error de estos delitos.
Sí.
Pero por debajo, que era lo que sucedía antes, daba igual qué grado de impregnación, salvo que había, hombre, si llegabas a 2 en sangre, pues ya el Supremo daba a entender que seguro que estabas bajo los efectos del alcohol, pero por debajo de 0,60 y por encima del límite permitido, dependiendo del tipo de conductor, hay que acreditar circunstancias de las que se deduzca que uno está bajo los efectos del alcohol. Y ahí empezamos a hablar de cómo hablas, cómo miras, y cómo tienes los ojos, el olor al alcohol en el aliento, la forma de conducir. En este caso creo que el hombre iba haciendo parece que estaba haciendo un slalom. Bueno, sí. Hay que deducirlo de comportamientos y aspectos exteriores, ¿no? Y aunque porque la gente dice, bueno, pues doy menos de... A mí me ha pasado, es decir, gente que da 0,61 defendiendo, pues vamos a aplicar el margen de error. Digo, ya, pero hay que ver el resto. Claro. Porque a lo mejor puedes acreditar que 0,59 es aplicándolo en
pero
beneficio.
Sería, pero en realidad el juez del Supremo al final dicta esa sentencia cuando en realidad no es delito el 0,57, la realidad.
O sea, no es delito, lo que pasa es que dice que la tenía aquí por delante, que hay otra serie de elementos de prueba, que sí, valorados pertinentemente, justifican que ese señor estaba, o acreditan que ese señor estaba bajo los efectos del alcohol. Mira, la tengo aquí, bajo la previa ingesta tal, motivo por el cual circulaba haciendo desplazamientos laterales hacia izquierda y derecha, así como con la línea longitudinal discontinua de separación de carriles bajo el eje tal. Asimismo, se añade que el acusado presentaba síntomas de ingesta alcohólica, olor a alcohol, ojos vidriosos, hablar lento.
Sí.
Ya hace tiempo el Constitucional, porque hubo gente que sin prueba de alcoholemia la condenaron, y fueron al Constitucional, y diga, se vulnera mi derecho a la presunción de inocencia, si no me han hecho prueba, por las razones que sean, no es el caso ahora entrar a ello, pero me han condenado, y el Constitucional ya hace muchos años, ya dijo, oiga, mire, no solo la prueba de alcoholemia es la única determinante para acreditar estar bajo los efectos del alcohol.
Sí.
Hay que deducir, se puede deducir de otras, testigos, cómo hablas, te vuelvo a decir, ese parte de síntomas externos que cumplimentan los agentes de vigilancia del tráfico, Guardia Civil, policías locales, y hay veces que tú lees eso y dices, ¡buf! ¿Cómo iba
pues
este?
A mí, con todo lo que estás diciendo, vuelvo al principio de nuestra conversación. Pienso en ese conductor que se subía a la moto de alquiler, a la moto de motosharing, y los policías no le permitieron ni ponerse en marcha. Quizá ahí detectaron todas esa suma, ¿no?, de posibilidades, y dijeron, antes de que se suba la moto, se caiga, se rompa una muñeca, se disloque un hombro, y por lo menos lleva el casco.
Perfecto.
Se la ha puesto al revés.
Eso perfecto, pero si no conduce no hay delito de conducir bajo los efectos.
Claro, hay que pero esta anticipación a evitar que ocurra un mal mayor, ¿no? Me genera dudas.
Vamos a ver, si esa actuación es perfecta. Otra cosa es la calificación jurídica. Oye, si yo veo a alguien que va con un cuchillo a apuñalar a otro por la espalda y le quedan 2 centímetros y le paro la mano y no llega ni siquiera a causarle una mínima lesión, hombre, pues no me lo acuso de homicidio. No, si quería matarle ya, pero es que ni se lo ha clavado.
Bueno, salvo que entre en tu casa por la noche.
Acúsale de tentativa.
Si entra por una ventana en tu casa por la noche, hay dudas, ¿eh? Hay dudas.
Sí,
ya
no,
lo sabes,
pero
hombre,
habrá otras cosas. No, ¿vale? Ahí puede haber, autoría, hay tentativas, que tiene una pena inferior. Hay una serie de comportamientos que tienden a cometer el delito, a consumarlo, pero que no llegan a eso, ¿no? Pero vuelvo a lo de antes, sí, es muy sencillo. Yo creo que tampoco es a Salamanca. Si dice conducir bajo y conducir es lo que es, y si no se da lo del hecho de conducir, pues no hay delito. Y si no cambia usted el Código Penal y diga otra cosa.
Y podríamos hablar hasta de riesgo emergente.
Bueno, pues, comisariado, gracias por todo y un abrazo. Oye, muy grande.
¿Tenéis tiempo? Bueno. La sentencia de la ITV que lleva una pegatina...
Ahí va, pues sí.
Nada, bueno. Pues para otro día.
No. La verdad es que... Fernando, vamos a dar una pincelada, si te parece. Es verdad que la teníamos dentro del orden del día, pero bueno, una pincelada rápida. Pero
como
sí me
los trailers.
Pero la trabajamos mañana pasado. ¿Te parece? ¿Podemos
como
contar contigo? Sí.
Es el luz. ¿Qué pasa si yo con una pegatina de ITV que no he pasado la inspección y la llevo pegada, qué me puede pasar?
Vale, o sea...
Después de publicidad.
¿Qué pasa si llevamos una pegatina de la ITV como que la hemos pasado, es decir, que es falsa en realidad...
Y no he superado la prueba.
Y no he superado la prueba. ¡Atención!
Todo quiere decir que tienes en casa una buena impresora.
Todo después de la publicidad. bueno, exacto. Pues mañana pasado lo hablamos.
Cuando queráis.
Gracias, Fernando. Un abrazo. Gracias, Fernando González Iturbe, comisariado europeo del automóvil. Tenemos una pegatina no caducada, ¿eh? No hablamos de la pegatina caducada, que la de todas. No. Hablamos de una pegatina que dice, oye, que la próxima, tu próxima ITV tienes que pasarla, me lo invento, en marzo de 2023, pero en realidad no has pasado la ITV, o sea, has conseguido la ITV por otro lado, la has quitado a otro vehículo, mira que es complicado, es para nota, quitar una pegatina de la ITV, el que lo consigue, creo que tiene nota, ¿no?
Es complicado, de hecho muchas veces cuando se sustituyen las lunas delanteras, los parabrisas, hay complicaciones con eso, o que tengas una muy buena impresora, Vicente, que te haga una...
No, 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 de ese.
No hace falta, está todo en internet.
Aparte, igual, la impresora no lo permite. Ya sabes que las impresoras hoy en día y las fotocopiadoras no te dejan fotocopiar los billetes. Por ejemplo, ¿no? Pues
todo es hackeable, Vicente.
Igual no lo permite tampoco. Bueno, ahora hablamos enseguida con Víctor Seara. Nos vamos al mundo de la Fórmula 1.
Nuevo Ford Kuga híbrido desde 199 euros al mes. Fabricado en Valencia. Aprovechate de las ayudas para tu nuevo Kuga. Prueba y consulta condiciones en la red Ford de Valencia.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada. No hay un temazo que acompañe mis palabras. Y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí... Es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usiasmar 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
Del 17 al 19 de septiembre en Automóviles Nemesio.
¡Nemetízate!
Solo profesionales, hasta 13.000 euros de descuento. TAE 0%, 5 años de garantía. Y si tienes, plan renove. Fiat Profesional, del 17 al 19 de septiembre en Automóviles Nemesio.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estaremos con Juan Barberada, hablaremos también con Nacho Martín Loeches, nos iremos al mundo del motociclismo, pero antes pasamos por la Fórmula 1. De Diego, la FIA no se fía, investiga a Hamilton por su camisa reivindicativa en el podio de Mugello.
Politiqueo, yo me voy a algo más grave, que es lo que yo quería hacer, esto es politiqueo.
¿Qué hago con esto, lo tiro?
Sí, directamente.
Fuera.
Lo dejamos fuera, y yo lo que proponía al principio del programa, Vicente, era investigar a nosotros a la FIA, por lo del domingo.
¿Vale? Víctor Seara.
Hola, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Bien?
Bien, todo bien, aquí estamos.
En el Valencia Karting Center, claro.
Bueno, sí, a punto de ir a abrir, ¿eh? Ya estamos llegando.
Está llegando, vale, porque tú no sales de ahí, tengo entendido, ¿no? No te dejan salir.
Casi. Casi.
Valencia Karting Center está allí, Paterna, en el polígono Fuente del Jarro. Allí está Víctor Seara y está el mundo del kart. ¿Te gusta la cuña? Está bien, ¿ok? ¿Te ha gustado? Okay.
Sí, salió redondita.
Vale, perfecto.
Bueno, Víctor, ¿tú has tenido alguna montonera como la del domingo en Valencia Karting Center? No, ¿verdad?
Bueno, alguna que otra sí, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Alguna que otra.
¿Alguien que frena cuando no debe y los que vienen detrás?
Alguna sí. Lo que pasa es que, bueno, son malentendidos que suelen darse a veces en el mundo del automovilismo. Y el otro día se dio de una manera muy, muy fortuita, diría yo, por un cúmulo de circunstancias.
Voy a discrepar contigo.
Bueno, porque es un...
es que es un cúmulo de circunstancias, no solamente, para que haya un accidente como el que hubo no se trata de un solo factor, o claro. Sea, ahí intervinieron varios factores que terminaron provocando una carambola que, bueno, que fue bastante grande y que, bueno, las medidas de seguridad ayudaron a que no pasara nada,
exacto,
nada grave, ¿no?
Eso fue lo positivo, que ninguno de los pilotos involucrados en ese accidente, que, vamos a ver, en un circuito, el evitar los accidentes son fortuitos, la gran mayoría, ha habido provocados, pero en este caso, el cambio de la reglamentación y la utilización del safety car, eso de apagar luces en la última curva, irse al pit, realmente yo creo que Bottas, Hamilton no sabían ahí qué hacer. Estaban jugando un poquito con esta nueva situación.
Bueno,
y yo lo que le explicaba a Vicente antes del programa es que tú aceleras un segundo con un Fórmula 1 a tope y en el segundo siguiente más el tiempo de reacción no tiene capacidad de frenado, te comes al delante.
Claro, ese fue otro de los factores. Ese, que toda la recta de meta está con una pendiente bastante pronunciada, sí. Y eso hizo que los que venían muy atrás, los coches estaban divididos como en tres pelotones, en tres grupos. El grupo de delante, que fue el que no le pasó absolutamente nada, luego un grupo pequeño, el grupo 2, que fue el que provocó realmente que el grupo de atrás tuviera que pegar un frenazo o pegó un frenazo a destiempo, y luego ya los de detrás no pudieron evitarse entre ellos, ¿no?
Porque la velocidad que ya llevaban era físicamente imposible parar en ese espacio de tiempo y el espacio físico,
bueno,
en Fórmula 1.
Sí, seguro. Es como decías, en muy pocos metros un Fórmula 1 acelera de una manera bestial y es imposible, auténticamente imposible. El mismo Carlos Sainz, estuve esta mañana analizando metro a metro prácticamente lo que hicieron todas en las cámaras on board y se ve como Carlos Sainz tiene más espacio por la derecha en lugar de... pero prefirió ir por el lugar más menos recomendable, entre comillas, porque era prácticamente ir a chocar, pero por el otro lado estaba yendo, en la parte derecha estaba yendo George Russell muy, muy despacio, mucho más despacio. Por lo tanto, si no hubiese impactado contra uno, impactaba contra otros.
Y hay que elegir el impacto menos lesivo, el menos dañino.
Sí, pero bueno, es una reacción instintiva, sí, que dura milésimas. O sea,
y eso que el tiempo de reacción de un piloto creo que es menos de la mitad de lo que es un humano convencional, si me permites esa expresión.
Sí, lo que pasa es que, ya te digo, fue el accidente un producto de cúmulo de circunstancias. Lo del safety car que apaga las luces tan tarde, yo no lo veo que sea tan determinante para que ocurra eso. Lo que pasa es que la normativa cambia y el que va en primer lugar...
sí,
tiene hasta la línea de meta, no en la línea donde está la línea del safety car, que es prácticamente donde entra el safety car al pit lane, sino unos cuantos metros más para allá. Aquí estamos hablando de unos 200 metros,
sí,
más adelante.
Sí, estás hablando de la primera línea, que es la que se mete el safety, que sería donde termina la parrilla y tiene que esperar el piloto que va adelante,
sí,
a la línea que empieza la parrilla.
Exacto, sí. Y en realidad, claro, está como 200 metros más adelante, lo que hace que Bottas se tenga todo el derecho a esperar porque es él el que marca el primer acelerón.
Sí.
Por eso tiene esa ventaja. Pero claro, todos esos metros, sumado al desnivel, sumado a que los de detrás venían guiándose por otros parámetros de los del pelotón de la parte media, provocó todo este desastre.
Bueno, así conclusión, Víctor, bueno, se lo tiene que hacer mirar la FIA, que algo que funcionaba lo han modificado y realmente no ha funcionado bien.
Yo creo que se la han lavado un poquito las manos,
sí,
bastante rápido, pero sí lo que podrían revisar es volver a la normativa anterior, más simple, el tema de poner la línea de esta línea de la que hablábamos, en lugar que sea la línea de meta, que sea la línea anterior a donde está la parrilla.
Sí.
Entonces, claro, Bottas hubiese tenido que acelerar muchísimo antes y no hubiese pasado absolutamente nada, porque hubiesen,
exacto,
salido todos...
Habría sido una curva donde están todos en,
claro,
proceso de frenada, no habría habido problema.
Claro.
Y también a los que están detrás tienen una cierta oportunidad mayor, ¿no?, para intentar sobrepasar, en este caso, al que va en cabeza.
Sí, en este caso hubiese sido así, exactamente. Pero bueno, esa normativa la cambiaron hace un año. Y bueno. Son cambios... A ver, es sí, muy difícil a veces saber exactamente qué puede pasar, pero se pueden dar perfectamente marcha atrás. Y no se puede decir no se puede decir que haya sido o que haya estado mal. Es una cuestión...
Sí, yo no lo he visto lo más acertado. Lo que sí que he visto en este año que me está gustando, lo de, oye, salir, si hay un problema, hay que hacer bandera roja, salida emparadonada de coche lanzado con el safety, y yo creo que para tanto para aficionados como para bueno, no hay aficionados en este caso en los circuitos, desgraciadamente, pero para el aficionado medio, el ver en una misma carrera, aunque sea tan larga como la del domingo, tres salidas, yo creo que esto es un aliciente bastante llamativo, Víctor.
Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, es una circunstancia, de todos modos, es una circunstancia que se puede decir artificial,
sí.
No es una circunstancia...
No es un lance de carrera, es una necesidad.
Claro, no veo que sea algo que tenga que hacerse porque haya habido tres, porque hubo tres salidas, haya tenido que ser, o tengan que ser todas las carreras de esa manera.
Lógicamente...
Está bien y en circunstancias puede darse, pero también es un poco tentar al destino, ¿no? En el sentido de que pueden pasar o este tipo de cosas o... Bueno, no sé, yo lo veo un poco excesivo y no iría por específicamente por ese lado. Eso sí, hay un montón de normativas, como decías antes, que yo cambiaría eso de volver a poner, dar marcha atrás y volver a poner la línea del safety, que empiece a tener ritmo de carrera a partir de la línea del safety car antes de la parrilla, apenas después de la curva, o de la curva que sea
sí.
En cuestión, para que no haya ningún tipo de problemas, y una vez que el safety car ya está dentro, ¿no?
Hombre, pues es que
no, se darían todos encima del safety car.
Poner la línea después de una frenada. Ya tienes a los coches agrupados a una velocidad,
claro,
más baja, y no corres,
sí,
ese riesgo de un
sí,
frenazo. Porque recordad a todo el mundo, el que está primero en esa línea detrás del safety car no puede separarse más de 10 coches del safety. Está obligado a mantener esa distancia.
Claro.
No puede, porque ya tuvimos en el pasado esos pilotos que bajaban la velocidad de una forma artificial, prácticamente se quedaban parados para ganar esa distancia. Pues bueno, se cambió y funcionaba lo de los 10 coches. Víctor, hasta ahora ha funcionado perfectamente.
Sí, eso también fue una normativa que se cambió, no sé exactamente cuándo fue, pero bueno, hará algunos años, después de algunos pequeños problemitas que había habido también, porque
sí,
todas las circunstancias son diferentes, ¿no?
Uh-huh.
Como decíamos antes. Por lo tanto, yo otra normativa que cambiaría sería la de que todos los pilotos pudieran cambiar neumáticos libremente después de una parada, de una suspensión de carrera como la que hubo,
sí,
la que hubo aquí en el Gran Premio de la Toscana y como la que hubo en el Gran Premio de Italia. Yo pararía, yo no permitiría que se cambien los neumáticos porque...
Modifica artificialmente el resultado, claro, de la carrera como nos ocurrió en la anterior carrera.
El que podría haber tenido algún tipo de ventaja. En la,
sí,
otra carrera, en la carrera de Italia, la que ganó Pierre Gasly, ahí la diferencia fue que Gasly fortuitamente paró una vuelta antes de que se produjese el problema y la bandera roja,
uh-huh,
y eso le permitió seguir con el mismo tren de neumáticos hasta el final en una posición diferente, ¿no? Unos pudieron parar y otros no pudieron parar, ¿no?
Bueno.
Pero pudieron cambiar, sí, en el Barón. Yo esa normativa también la revisaría y a lo mejor sería bueno cambiarla. Pero no pasa nada. También tengo que reconocer ya en el aspecto personal, y hablando de normativas de la FIA y normativas que me gustaban y que ahora tengo que aceptar de que de verdad están bien implementadas, es lo del halo, ¿no? De la protección esta nueva que llevan los Fórmula 1 desde el año 2018 y que se vio realmente que en un caso de accidente como el que hubo,
uh-huh,
tiene muchísimo efecto,
sí,
sobre la seguridad de los pilotos y es,
¿vale?,
realmente bueno, porque hay un par de secuencias donde la rueda, por ejemplo, la rueda delantera derecha de Giovinazzi, que iría a pegar directamente contra el casco del piloto,
sí,
y a Carlos Sainz le pasa un trozo de alerón, ¿no?
Sí.
Sí, creo, uh-huh, que un trozo de alerón de un coche propio, del mismo coche de él,
sí,
que se le viene encima como para... Uh-huh. Pegarle directamente en forma horizontal sobre la cabeza.
Bueno, Víctor, oye, gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy grande.
Bueno, un saludo a todos y ya nos encontramos en la próxima. Hay una semana de descanso ahora.
Sí, hay una semanita de descanso, sí, de tranquilidad, pero la Fórmula 1 sigue sin duda alguna. Víctor Seara, buscamos a Nacho Martín Loeches, entramos en el motociclismo.
A todos los superhéroes que seguís en primera línea, luchando incansablemente, no nos olvidamos de vosotros. En BMW queremos seguir agradeciendo vuestro esfuerzo sobrehumano, manteniendo condiciones especiales en toda la gama BMW hasta el 31 de octubre. Más información en Engasa, tu concesionario BMW. En Quart de Poblet y Pista de Silla, Valencia.
¿Qué mejor manera de conocer el nuevo Ford Kuga fabricado en Valencia que probándolo? Ven a Ford Vedat Mediterráneo a nuestros centros de Pista de Silla en Catarroja o Almusafes junto a Factoría. O entra en vedatmediterráneo.com y solicita realizar tu prueba con nuestro sub híbrido enchufable. Y benefíciate de las ayudas del gobierno en toda su gama. Ford Vedat Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
Saltando, vamos con Nacho Martín Loeches. Hola, Nacho, buenas.
Hola, buenas tardes, Vicente.
Bueno, también hubo fin de semana, aunque es martes, pero bueno, hubo fin de semana de motos. Cuéntanos.
De motos, sí, sí. Y la verdad que chula, es una locura, chula, sobre todo en MotoGP. Sí. Ya decíamos que la semana pasada que estábamos viviendo una de las temporadas más raras y más locas de toda la historia y seguimos pensando lo mismo. Ahora mismo, Vicente, tenemos en 23 puntos a los 9 primeros pilotos de la clasificación. Uh-huh. En 28 a los 10 primeros. Esto quiere decir que está todo muy apretado, que todo el mundo tiene opciones de llevarse el título si es constante, si no tiene caída, si sabe estar presente delante en todas las carreras. Y seguimos teniendo ganadores inesperados. En este caso, otra vez, ganó una moto satélite como la de Franco Morbidelli en Misano. Sí. Esta semana vuelve a haber carrera ahí en el circuito Marco Simoncelli de San Marino. Uh-huh. Y bueno, pues tenemos una en la clasificación. Solo tienes que ver, Vicente, que Dovizioso, que tiene 76 puntos, es líder y se puso líder después de quedar séptimo en la carrera del otro día. Sí. Así que imagínate.
Bueno, pues cuéntanos cómo se desarrolló la carrera y, por supuesto, también tenemos que estar en Moto2 y Moto3, ¿no?
Pues mira, Vicente, sobre todo dominio, gran dominio de Yamaha y en Misano era lo que se esperaba. Porque es un circuito muy de Yamaha, lo ha sido siempre. Sí que vimos que salió desde la pole Viñales, pero vimos que desde el principio se fue un poquito atrás por una elección no adecuada de los neumáticos, sobre todo el trasero. Y la verdad que sí que estuvo delante, sobre todo desde el primer momento, Morbidelli. Y fue al principio fue Valentino Rossi el que pudo seguirle un poquito el ritmo, pero luego no pudo ya seguir al piloto italiano, que por cierto, un Valentino Rossi que estuvo a puntito de hacer su podio 200 en MotoGP, porque se lo quitaron en la última vuelta, se lo quitó Joan Mir. Terminó Joan Mir tercero, segundo fue Pecco Bagnaia. Y Rossi, una de las cosas que dijo después de hacer el carrerón que hizo, porque la verdad fue muy, muy constante, hizo todas las vueltas en 1.33, casi que maldijo que él mismo creara la VR46 Riders Academy, la Academia de Pilotos Jóvenes Italianos, porque claro, delante de él justo habían quedado sus dos pupilos, Franco Morbidelli y Pecco Bagnaia. Joan Mir sí que es español, pero estos dos italianos que vienen pisando fuerte, casi que los ha criado Valentino. Entonces bromeaba con eso Valentino, pero bueno, tenemos un mundial muy apretado, como decíamos, con Fabio Quartararo segundo por detrás de Dovizioso, un Quartararo que no consigue, tener la consistencia que tenía en esa primera parte de la temporada, como recordarás, Vicente, en Jerez, pues sí que fue el líder indiscutible con esas victorias, pero en esta carrera, en esta ocasión, se fue al suelo, incluso en dos ocasiones, porque se cayó, volvió a levantarse de la moto, fue al pit lane, volvió a salir y se cayó de nuevo. Así que, pues eso, tenemos a Dovizioso, a Quartararo, que a priori son los favoritos, entre comillas, podemos decir favoritos, porque para mí ahora mismo no hay ningún favorito, pero también tenemos por ahí a Jack Miller con la Ducati, que está muy fuerte también. Joan Mir está empezando a sacar ese desparpajo con el que le veíamos en carreras de categorías inferiores con los que se hizo tan conocido el piloto mallorquín. Y bueno, pues tenemos a las Yamaha de Viñales y Rossi empatadas a puntos con 58 puntos cada uno. O sea que tenemos un montón de marcas implicadas, eso es lo bueno también de MotoGP. Tenemos a las Ducati, a las Yamaha, a las KTM, a los que no tenemos esa onda, que parece que sin Marc Márquez no van hacia adelante. Así que, Vicente, pues esta semana tenemos otra carrera de MotoGP apasionante que seguramente domina otra vez la Yamaha, pero que va a estar muy, muy apretado.
¿Medio minuto para las otras dos cilindradas?
Pues mira, en las otras dos cilindradas, en Moto2, tenemos a Luca Marini y a Bezzecchi como primero y segundo en la carrera. Tercero fue Bastianini, que es quien ocupa la segunda posición del Mundial. Está Luca Marini primero, Bastianini segundo y Bezzecchi tercero. Dominio absoluto italiano. Otra vez volvemos a mencionar la Academia de Valentino, porque aquí también en las categorías inferiores se está haciendo un trabajo muy, muy bueno con los pilotos italianos. Y en Moto3, el que lidera, sigue liderando, Albert Arenas, a pesar de la caída, pero le sigue muy de cerca, 5 puntitos a Yogura, el piloto japonés que terminó segundo tras McPhee en la carrera de Moto3. Así que, sobre todo, yo creo que la pelea estará entre Albert Arenas y Yogura, ahora mismo los dos más constantes de la categoría pequeña del Mundial.
Perfecto. Nacho, si te parece, vamos, tenemos que comentar cosas de Komov, porque ya se ha puesto en marcha y sí me gustaría poder perfilar un poquito más que medio minuto, si te parece.
Pues sí, sí, por supuesto.
Si tienes hueco mañana pasado, charlamos y cambiamos impresiones de Komov, que ya han empezado test drive de Komov.
Sí, bueno, por lo menos la petición. Si quieres lo hablamos mejor en los próximos días, pero sí. Como resumen así sí. Muy rápido, pues lo que sí que debemos informar a los oyentes es que el evento de Komov, un evento de movilidad ecológica que se organiza desde las provincias de coches eco de todo tipo, con etiqueta cero y eco, pues este año no va a ser como los años anteriores, que se hacía en la Marina de Valencia, pues lógicamente por toda la crisis sanitaria que estamos sufriendo, pero sí que se hace con formato digital y sigue habiendo pruebas de coches. No va a ser en la Marina como en años anteriores, sino será en los concesionarios de las marcas presentes, que ahora mismo más de 16. Tenemos, por cierto, noticia de última hora, ha entrado entre las marcas Tesla, o sea que nuestros oyentes, si quieren, pueden meterse en la página web Komov.es, donde tienen todas las marcas disponibles que están en Ecomov y todos los coches que pueden probar, pueden ver sus fichas técnicas y demás, y pues pueden probar.
Pues si te parece, mañana pasado lo comentamos. ¿Te parece?
Claro, por supuesto.
Vicente. Gracias, Nacho. Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo.
Adiós, Nacho. Luego. Martín Loeches. Oye, Juan Barberá, buenas.
Buenas tardes, don Vicente.
¿Qué tal? Ya ves, vamos como una moto, como a toda velocidad hoy,
Aquí vamos a nivel Fórmula 1, MotoGP, yo llego corriendo también.
Por eso.
Pero respetando...
respetando las normas,
Estamos las señales. Y bueno, preparándome para ese Komov, que tengo los dientes largos porque habrá que ir a probar algún vehículo.
Pues mañana pasado tecnología. Vamos a hablar del Komov, de las provincias y largo y tendido. Por supuesto, vamos a dedicar el tiempo que se merece, igual que a esta noticia que abríamos en el programa, el hecho del protagonismo en la futura ley de movilidad sostenible de los peatones. Es curioso que los peatones no tengan protagonismo. Nos quedan 2 minutos. O sea,
bueno, pues muy sencillo, es decir, el tráfico es historia, todo lo que viene con el tema, palabra tráfico, de vehículos en general, es historia. Cuando hablamos de movilidad, incluimos a las personas, incluimos a la gente que se mueve con lo primero que empezamos a movernos, que era andando a pie. Sí. Por lo tanto, es importantísimo contar con estas personas y crear las ciudades y los entornos para que podamos desarrollar esta forma de comunicarnos, que es andando, de desplazarnos, que es a pie. Ya. Es una de las formas más seguras. Por
nos tiempo, quejamos de Valencia, pero yo he estado en Barcelona este fin de semana y la verdad es que Barcelona tampoco está hecha para el peatón, ni de lejos.
Yo te diría que ninguna de las grandes ciudades españolas están hechas para las personas. Tendríamos que irnos a ciertas poblaciones de mucho menor de densidad, de mucha menor población, en la que encontraríamos algunas que han tardado años en transformarse.
Sí.
Ten en cuenta que las ciudades actuales vienen de los años 70, 80, las nuevas urbanizaciones en las que se creaban espacios para que hubiesen muchos vehículos y se circulasen con muchos coches, que era signo de poder, ostentación y, digamos, tener una economía boyante. La economía se medía por cuántos coches se vendían, ¿vale? Cosa interesante, pero esto ya es un tema caduco que tenemos que ir cambiando y tenemos que un poco pensar en cómo nos vamos a desplazar a pie.
Gracias, Juan. Un abrazo.
Un saludo a todos y vamos a ir frenando un poco.
Eso, vamos frenando un poquito, que vamos demasiado, demasiado rápido.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Si tu oferta quieres mejorar, Nissan Almenar, sin dudar. Nissan Almenar.
De Diego nos vamos... Se nos quedan muchos asuntos, te he pasado un montón de temas de estos de agencia, sí. Pero como siempre se nos quedan en el tintero. Dicen, bueno, es que con una hora diaria, ¿qué dices? Podríamos estar toda la tarde, sin problemas. Hablando.
Yo creo que sí, Vicente. De hecho, yo te iba a decir algún titular, pero me lo dejo para mañana.
Ah, sí, también lo dejo para mañana. Sí, ¿todo sí, para no? mañana?
Bueno, si quieres, hablaremos mañana de Mitsubishi,
sí.
Hablaremos de un estudio que se ha hecho sobre los jóvenes que están dispuestos a abandonar el formato convencional de tener coche. No es ninguna novedad, esto ya lo sabíamos, bueno. Que quieren el pago por uso.
Gracias, Diego.
Un abrazo, Vicente.
Adiós. A las 4 la información y mañana tendremos cine y motor. De una forma light también, pero lo tendremos mañana, Eduardo Casanova.